Bueno, gracias y paz. Me toca de nuevo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra, donde uno siempre termina más lleno de cómo llegó, más contento, más gozoso, más pleno, porque así son las cosas de Él. No se queda con nada de nadie, y cuando le damos, Él se esmera y nos devuelve multiplicado. Amén. Y todos aquí le estamos dando nuestro tiempo. Nuestro tiempo de un día de descanso, de un día de ocio, y vinimos dispuestos a recibir de Él, y vamos a recibir de Él. Amén. Hay un aviso importante que lo voy a decir ahora y lo voy a decir al final, porque tiene importancia. El martes 24 de septiembre, el martes próximo, no tendremos culto. Ustedes saben que es un día festivo nacional, y eso hay que respetarlo, y por esa razón ese día no hay servicio. O sea que el próximo martes no hay servicio. ¿Correcto? Bien. Entonces, nada, me toca compartir la palabra con ustedes. Yo quisiera que todos vayamos buscando en el libro de los Salmos, el Salmo número 37, y tengamos eso marcado ahí, y en un momentito lo vamos a estar viendo. El título de la charla es: olvídate del cómo y cuándo. Los títulos me están dando bastante trabajo últimamente. De hecho, este título tiene una segunda parte del título que está más adelante. Pero para que no fuera muy largo, lo dejé ahí: olvídate del cómo y cuándo. Entonces, en este momento de la vida que nosotros todos estamos viviendo, una vida tan rápida, una vida tan agitada, y una vida también con tantos avances tecnológicos, donde el hombre piensa, cree y entiende que él puede ser más que suficiente y que puede ser autosuficiente y que tiene la capacidad intelectual y la inteligencia de tener todo en control: su vida, el futuro del mundo, salvemos el planeta. Una cantidad de cosas que cuando uno mira la magnitud del problema se da cuenta que realmente no hay ser humano ni grupo de ser humano, por más inteligente y poderoso que sean, que puedan contrarrestar unos temas tan complicados que solamente Dios puede resolver. Entonces, Dios nos creó a nosotros para ser dependientes 100% de Él. Sin embargo, en la tendencia y la moda de los días de hoy es que nosotros, el hombre, tiene la capacidad y el potencial interior de ser autosuficiente y de ser más que suficiente para todo lo que necesite, en todos los sentidos. El hombre se puede autosanar, el hombre se puede enriquecerse diciendo cosas y haciendo cosas, y una serie de temas que no tienen la más mínima lógica ni sentido, porque todo el que se orienta sobre esas enseñanzas, pues es básicamente basada en el mismo hombre, y el hombre, cuando llega un momento de crisis, sucumbe. Sin embargo, Dios nunca va a sucumbir. Por más complicada que esté la situación, Dios nunca va a sucumbir. Por más difícil que sea el diagnóstico médico, Dios nunca va a sucumbir. Los hombres más poderosos del mundo han tenido que reconocer que de nada le ha servido haber ganado todo el dinero que han ganado, haber obtenido todo el poder que han obtenido, si recibieron una enfermedad, que ellos no pueden comprar otro cuerpo para traspasar esa enfermedad. Cuando nuestro Jesús y nuestro Redentor sí traspasó en su cuerpo todas las posibles dolencias, enfermedades que pudieran a nosotros presentársenos mientras estuviéramos aquí en esta tierra de los vivientes, para que a través de Él nosotros tuviéramos salud y vida plena. Amén. Pero a través de Él, no por la capacidad de nosotros, ni la inteligencia de nosotros, ni la capacidad del coaching. Ahora hay coach de todo tipo. Eso es sorprendente. Y yo no estoy en contra de, de, de ese tema. Lo que estoy es en contra de que me quieran predicar un evangelio torcido que no sea de acuerdo a la palabra, donde no me digan que el coach principal es Jesucristo y que amén, no solo que el coach principal es Jesucristo, sino que la esencia y la única literatura con el poder de transformar mi vida y la de tu familia y tu salud y tu finanza y tu futuro y darle sentido a tu vida es la instrucción bíblica que Dios nos dejó en este libro que se llama la Biblia, que es el más vendido, pero es lastimosamente el menos leído. Y el enemigo lo sabe. ¿Y por qué? Porque es para que nosotros no conozcamos la verdad, porque si no conocemos la verdad, nunca vamos a ser libres. No vamos a ser libres de nuestra ignorancia y vamos a seguir creyendo que nosotros mismos podemos por nosotros mismos. Ponte positivo, sí, levántate todas las mañanas, mírate el espejo y di, voy a ser rico, voy a ser rico. Cuando todo el que ha llegado a ser rico ha tenido que decir, señores, el ser rico no tiene ningún beneficio. Entonces usted está procurando una sandez, una banalidad, algo que no trae felicidad a la vida de nadie. Léase la vida de todo lo que han conseguido Steve Jobs, el de Apple. Tuvo al final de sus días que decir, lo he tenido todo, pero al mismo tiempo no tiene sentido que tenga nada si me tengo que ir ahora. Ya el diagnóstico médico le dieron, usted tiene 3 meses de vida, con todo el dinero y el poder que tenía. No pudo comprar un cuerpo. Mira, pásale el quebranto mío a este y que se muera él. Me quedo yo aquí, soy poderoso. No pudo. Entonces, a veces nosotros tenemos esa mala percepción de un no sé a veces si es una, porque todos hemos pasado por ahí. No sé si es un tema de inmadurez, no sé si es un tema de ignorancia, no sé si de qué, que entendemos que la riqueza es lo que va a resolver todos los problemas de nosotros. Y al contrario, eso muchas veces, si la riqueza fuera de la bendición de Dios, porque a Dios le interesa que seamos prosperados. Y hay un versículo aquí claramente que habla de las riquezas en Dios. O sea que eso es una bendición de Dios. Pero cuando las riquezas no son en Dios, el hombre no la puede disfrutar. No la puede disfrutar. ¿Usted sabe lo que es usted tener todos los millones del mundo? Usted poder comprarse un avión nuevo todos los meses para viajar cada vez que usted quiera. Y un barco nuevo también todos los meses, si usted quisiera, porque tiene todo el dinero del mundo, pero usted no disfruta nada. Eso le ha pasado a todos esos hombres. Usted me dirá, pero ¿cómo puede ser posible? Pues sí, es posible. Porque Dios es el único que nos da el don de poder disfrutar de las riquezas que Él nos da. Cuando las riquezas no son en Dios, amén. Cuando las riquezas no son en Él, y sobre todo cuando son en el mundo, que lastimosamente las mayorías de riquezas generadas en el mundo son sobre la base de la corrupción y sobre la base de la mafia. Entonces tenemos dos extremos. Tenemos los políticos corruptos, que son más culpables que los mafiosos del sector privado. Porque el dinero del sector público es para los pobres, es para mejorar la salud y la educación. El dinero del salud de la cosa pública, yo lo veo muy parecido a los fondos de la iglesia. Se deben de manejar con la misma integridad, respeto, austeridad, pero dirigido a lo que la Biblia lo orienta. Entonces, ¿cómo va a ser posible, señores, que República Dominicana sea una factoría de nuevos ricos y millonarios sobre la base del dinero de la cosa pública? Eso es una cosa penosa y triste. Estamos en primer y segundo lugar de los países más corruptos de todo el mundo. Y eso es triste. Han habido presidentes que hemos tenido que han estado ligados al gobierno indirecto o indirectamente por 50 años. 50 años. Usted dice, ¿pero qué hizo? Ah, soy un gran líder. Sí, pero ¿qué hizo? Ah, mire, hizo 3 edificios allí, 2 calles, 3 avenidas. Sí, pero ¿qué hizo? Porque Singapur en 30 años pasó de ser, igual que República Dominicana, al tercer país más rico del mundo. En 30 años. O en 40 años lo hizo también Corea del Sur. Y han habido hombres que han durado 50 años aquí en el poder y no han podido hacer eso, ni la mitad. Entonces es un tema que nos puede desalentar mucho a nosotros, pero como nuestra esperanza no está puesta en ningún gobierno, sino en Dios, esa es la diferencia que nosotros tenemos que enseñar y predicar con nuestros hechos, que la prosperidad que nosotros podamos exhibir o que podamos mostrar es íntegra y es recibida directamente por Dios, haciendo las cosas bien, que no es fácil, déjeme decirle. O sea, el que empezó con nada y que en 10 años se hizo multimillonario y cosas, que era limpiabotas y que en 10 años, que es el más rico, el tercer más rico de Latinoamérica, hay que investigarlo. Eso no es así. Entonces es lastimoso ese tema. ¿Por qué? Porque se permea. Entonces cuando nosotros le abrimos una brechita al enemigo, el enemigo se mete por ahí y acaba con un país entero. Miren Venezuela, una ruina de país, siendo un país rico y con petróleo. Una potencia podía ser Venezuela, sin embargo está destrozado. ¿Por quién? Por el mismo sistema, la corrupción, tanto privada como pública, no me malentendieran aquí, porque una vez me dieron un papelito que, mira, que no hable mal de lo político. ¿Y qué hago? Yo lo que hablo es la verdad. Yo no hablo mentira. Si me llegó eso, pues lo tengo que decir. O sea, yo no tengo miedo a nadie. A nadie. Porque yo sé quién está conmigo. Bueno, el que sabe, o los que debemos de saber, que el legado que le estamos dejando a nuestros hijos de integridad, somos nosotros el que primero traspasar las enseñanzas bíblicas, para que a ese hijo de nosotros nunca haya una cola que le tengan que pisar, ni que tampoco a ese niño en el colegio, en la universidad o después le digan, mira, tu papá era un bandido, tu papá era un infeliz y se hizo un millonario robando dinero o haciendo mafia en el sector privado, que también lo hay, evadiendo impuestos, volando mercancía en la aduana, no pagando, un montón de gente más que son héroes, empresarios de aquí. Profundice e investigue todo lo que el hombre en sí mismo, lo que el punto es el siguiente: todo lo que el hombre en sí mismo consigue para supuestamente obtener poder y riqueza, orientado sobre la base de lo banal, no lleva a ningún buen camino, porque ese mismo hombre entiende que consiguió algo y lo que consiguió fue la destrucción de su familia, la destrucción de su vida, el mal nombre que siempre lo va a perseguir de por vida, de generación en generación, hasta que se extinga el último centavo que se robó. Eso es así. Entonces la Biblia es clara en ese asunto y nosotros tenemos que es como Dios dice: mira, he puesto delante de ti la muerte y la vida, te estoy dando a elegir, escoge tú, escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Pero no es para que vivan de que estén aquí y respiren, no, es para que vivan una vida próspera, una vida bendecida y una vida alineada a los preceptos bíblicos. Porque nosotros predicamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Yo puedo venir aquí y predicarle, y todos podemos venir aquí y predicar, pero si en nuestras vidas hacemos cosas en nuestra vida privada, en nuestros negocios, en nuestro día a día, en nuestro manejo, cosas inadecuadas, pues se cayó, no tenía sentido, todo lo que les dije aquí era mentira, estaba sobre la base de una arena, vino una olita de ahí y se llevó todo. ¿Cualquiera puede fallar? Sí, cualquiera puede fallar. Yo he fallado muchísimo, cantidad de defectos tengo, pero yo lo único que sé es que si esta palabra tiene todas las instrucciones para que yo pueda tener una vida plena y traspasar eso a mis hijos, pues a eso es que me tengo que aferrar y a eso es que nos tenemos que aferrar nosotros. Entonces, para salir de ese punto, la autosuficiencia es un engaño del enemigo para hacer que el hombre a toda costa crea que él va a ser poderoso y autosuficiente y robe si tiene que robar y engañe si tiene que engañar, para al final atraparlo y llevarlo a la perdición, a él y a toda su familia. Eso es una trampa del enemigo. como también querer saber con anticipación cómo, qué va a pasar. Ay, Señor, pero ¿y qué va a pasar con mi vida? Mire este diagnóstico médico que me dieron, que está muy feo. Aquí no hay tratamiento para eso. ¿Qué yo voy a hacer? El nosotros ponernos ansiosos por eso no es más que inseguridad, y la inseguridad es falta de fe. Y si nos vamos a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo no puedo dejar que la inseguridad se apodere de mi corazón, porque es que yo no estoy confiando en mí mismo. Yo no estoy confiando en mi inteligencia, ni en mi poder, ni en mi riqueza, ni en mis habilidades. Yo estoy confiando en lo que Dios prometió para mí. Entonces nosotros debemos de confiar en lo que Dios prometió para nosotros. Jamás en la vida querer ser autosuficiente, porque eso no funciona. De hecho, Jesús mismo dijo, ustedes fuera de mí no pueden hacer nada. No era Él jactándose, era diciéndonos, Señor, no intenten, porque se van a romper la cabeza. Fuera de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Vengan a mí, que yo les voy a dar una vida plena, una vida abundante. Vengan a mí, que yo voy a cargar los problemas de ustedes. Ustedes no lo tienen que cargar ustedes, vengan a mí. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros queremos ser autosuficientes. No, yo puedo. Yo voy a hacer 80 matrías y claro que yo puedo. Eso está bien, hacer la matría, está bien prepararse, no me malentiendan. Lo que quiero es que nos enfoquemos en que no podemos ser autosuficientes, porque la autosuficiencia es un engaño del enemigo. Lo que tenemos es que depender de Dios al 100% en todo. Cada vez que yo oigo una charla de Mama Sara, yo cada vez más me maravillo. Ese tema que ella tuvo, de un golpe que se dio y todo. O sea, ver la humildad de ella, de ella decirnos aquí a todos nosotros, que en ese momento ella no actuó de acuerdo a como ella sabía que tenía que actuar. Y cometió una imprudencia que ella entendía no prender una luz y hacer algo temerario. Y entonces las cosas suceden cuando se pudo haber evitado. Entonces, ¿qué nos enseñó ella en esa prédica? Que nosotros tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo continuamente. Porque el Espíritu Santo no solamente nos enseña todas las cosas, sino que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Oigan qué cosa tan grande. O sea, el Espíritu Santo, Dios dejó al Espíritu Santo, Dios el creador de todo, del universo, de todo lo que existe, lo que no existe, es el creador de lo que el hombre todavía no ha tenido la capacidad y nunca va a tener la inteligencia de nombrar. Ha tenido la capacidad, porque Dios lo establece en la Biblia, de saber el universo, el espacio, los planetas y todo. Eso está en la Biblia. Hace miles y miles y miles de años. Como está también que la Tierra es redonda. Hace miles y miles y miles de años. Eso está escrito hace 4.500 años, que la Tierra es redonda. Y el otro día estaba Colón, no, que es redonda, se la comió. ¿Pero qué lo dice aquí hace 4.500 años? Entonces ya descubrió la pólvora. Ah, no, que se me fueron los vikingos adelante. Claro que se te fueron los vikingos adelante. Si leyeron la Biblia, dijeron, claro que es redonda, vámonos, que no nos vamos a caer. Y quizá más para atrás también, no eran los vikingos, eran otros, y también llegaron, por eso fue que encontraron gente aquí. ¿Qué ustedes creen? Que vinieron de Ganímedes en una nave espacial y bajaron, ¡pum! Aquí están. Entonces, nosotros tenemos que saber que la omnipotencia y la omnisciencia y la grandeza de Dios es tan grande que nosotros no tenemos la capacidad intelectual ni la más remota inteligencia de poder encasillar a Dios en un marco y pretender saber todo de la vida y las preguntas y las respuestas. Algunas cosas se nos han ido revelando, pero el Espíritu Santo, vuelvo y les digo, es el que nos enseña todas las cosas y el que nos recuerda todas las cosas. Entonces esa humildad de Mama Sara de decirnos, yo tenía que estar ahí en común todo el tiempo, el Espíritu Santo lo hubiera recordado, claro, prende la luz. Y a cada rato nosotros cometemos torpezas de ese tipo. Yo soy uno que vivo cometiendo torpezas de ese tipo, haciendo un descuido. Y a veces nosotros le pegamos, el diablo, mira, tengo un dolor ahora, el enemigo. No, es que usted comió de más. Usted comió de más, usted te ha pasado 30 libras. Y la columna suya no aguanta 30 libras. Dios le hizo un cuerpo perfecto. El cuerpo tiene una alarma. Entonces, cuando empiezan esos dolores, es la alarma del cuerpo que le está diciendo, su cuerpo no aguanta pasar de ese peso, mi amigo. Entonces usted sigue comiendo dulce, bizcocho y todo ese tipo de cosas, que son muy buenas para el paladar, ¿eh? Y no le estoy diciendo tampoco, porque también hay un lío ahora con la comedera. Podemos comer de todo. Eso, en la Biblia no habla de que no coma o que coma o lo que sea. Sí hay ciertas cosas. Pero nosotros, yo estoy convencido de que ese verso que dice de que comerán cosas mortíferas y no le hará daño, era para esta época. Porque ahora nosotros vamos a un restaurante y usted no se imagina lo que le están trayendo. Usted no sabe cómo prepararon esa comida, qué le echaron a esa comida. Sin embargo, usted se la come. Si se lavó la mano el cocinero, usted no sabe eso. Sí, sí, son muchas cosas, son muchos detallitos. Póngase a pensar eso, póngase a pensar. Emma, no piense mucho porque no va a ir nunca a comer a un restaurante en la calle. O sea que mejor no piense mucho. Pero lo que les digo es que son muchas cosas. Entonces, nadie va a comer algo que lo va a envenenar adrede. No, vamos a ver si es verdad, porque ya eso es tentar a Dios. Y la Biblia dice que no podemos tentar a Dios. Porque el mismo Jesús, siendo Dios, teniendo toda la capacidad de haberse lanzado del pináculo del templo, sabiendo que si no venían ángeles a recogerlo, él salía volando, porque él puede hacer de todo. Como Superman, porque Superman es un era un superhombre. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. Sin embargo, le dijo al enemigo, no, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vivimos nosotros tentando al Señor nuestro Dios, haciendo cosas inadecuadas, que sabemos que nos hacen daño, porque el hombre es un ser especial. Porque fíjense, hay cosas que usted compra que dice, el consumo de esta cuestión es perjudicial para la salud, y el hombre se lo consume. Sin embargo, yo entiendo, usted le da eso a un bebé, a un niño pequeño, que lo empiecen a alfabetizar en el colegio, y ve un letrero así, un alimento, y dice, papi, mira, no. Entonces usted está comprando su enfermedad, usted está pagando para enfermarse. Entonces son cosas que de verdad uno no entiende, pero el hombre le ve sentido. Ese hombre que quiere ser autosuficiente, ese hombre que quiere manejar su vida y este mundo como él entiende, porque vamos todos para allá, y es un plan del mismo enemigo, ir hacia donde ese supuesto hombre que va a manejar el mundo, porque ya los gobernantes individuales de cada nación no sirvieron ninguno, ya hay que buscar uno, y ese va a ser superdotado, ese va a ser maravilla, y los hombres se van a deslumbrar, porque va a tener ciertas capacidades que los otros no van a tener. Ya este es el que tiene que ser el gobernante del mundo. Y ya salimos del problema del pasaporte dominicano, ya no hay problema, ya hay un pasaporte global. Ya usted no tiene que sacar visa Schengen cuando va para Europa, ni problema de eso. Usted tiene su pasaporte global, pero ahí hay tremendo camaján puesto por el mismo diablo para gobernar el mismo mundo, y para allá que vamos. ¿Dónde nace todo eso? En el hombre querer ser autosuficiente. Cuando el hombre no se creó para ser autosuficiente, sino para ser dependiente de Dios al 100%. Entonces, nosotros perdemos un tiempo y un esfuerzo enorme preocupándonos de cómo y cuándo se resolverá mi problema. ¿Cómo y cuándo se va a resolver esta enfermedad que tengo? ¿Cómo y cuándo veré a mis hijos encaminados? ¿Cómo y cuándo saldré de esta situación financiera? ¿Cómo y cuándo veré la respuesta de esta oración? Sin embargo, ese cómo y ese cuándo no nos corresponden a nosotros. Entonces, por eso que vamos a ir viendo aquí que no debemos de olvidar del cómo y cuándo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a esperar. Y para eso fue que les dije que fueran al Salmo 37, en el verso 9. Salmo 37, en el verso 9. En la página 580. 580. Salmo 37, verso 9, en la página 580. Dice lo siguiente: porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Les repito la última parte, que ahí es que me quiero concentrar. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Aquí mismo es la misma intención bíblica que hay cuando David dice en un salmo, de una cosa yo estoy seguro. David estaba pasando un montón de situaciones complicadísimas, quizás más complicadas que las que jamás usted y yo vamos a enfrentar. Y él dijo, de una cosa sí yo estoy seguro, y es que yo voy a ver la bondad de Dios aquí en esta tierra de los vivientes. Esto que Dios está diciendo aquí, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra, está diciendo que heredarán lo bueno y la bondad y la bendición que Dios ha diseñado para los hombres que estén aquí en esta tierra. No es después que nos muramos, es aquí en esta tierra de los vivientes. Los que esperan, ¿cómo? En el Señor, porque hay una diferencia de esperar y esperar en el Señor, pero una diferencia grande. El tiempo de espera, el hombre no quiere esperar. Piense que ya la generación joven no quiere esperar. Todo es con los equipos electrónicos, un clic. ¡Ay, baja la aplicación! ¡Pa! Ya. Antes no, usted tenía que aprender y durar un tiempo largo aprendiendo algo. Todo ya es digital y rápido. Sin embargo, las cosas no son así. Porque la misma Biblia habla de las cosas que se adquieren con rapidez al principio, al final no son de bendición. Todo lo rápido no es de bendición. La comida rápida no es buena para la salud. Eso lo saben todos los médicos. Y todos los niños que le empiezan a hablar de alimentación en el colegio. Todo lo rápido es malo. El que consigue dinero rápido, de alguna forma rara lo consiguió. El que consigue todo rápido, el que llega todo rápido, algo hizo un bypass. Esos bypass no son de Dios, eso no está escrito aquí en la Biblia. Hay un momento de espera, y el tiempo de espera es importantísimo porque ese es el tiempo de preparación. Si usted saca del horno una comida antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Usted se la come cruda, ¿y qué va a pasar? Tremendo problemita. Entonces hay un tiempo de preparación donde esa comida se va a cocinar, donde esa comida va a coger el sabor adecuado y se va a hacer apta para su consumo. Entonces, en ese momento, en ese tiempo de espera, donde muchos tienden a desesperarse, pero los que están en Dios no se pueden desesperar porque saben que Dios tiene la vida de ustedes en sus manos y que lo que está pasando es que Él está cocinando lo que va a ser el resultado final de su vida. Se necesita preparar eso, se necesita terminar. Él necesita darnos forma completamente. Y hay veces que nosotros queremos apresurar a Dios y recibir de Él antes de tiempo. Sin embargo, es un error. Hay tres ejemplos rápidos de tres hombres que tuvieron que esperar y que se tuvieron que olvidar del cómo y del cuándo. El primero fue David. Ustedes saben que David fue ungido como rey de Israel. Pero no piensen ustedes que inmediatamente lo ungieron como rey de Israel, ya al otro día él se había sentado en la silla de rey de Israel. 13 años pasaron, óigame bien, 13 años. 13 años es mucho tiempo. Díganle que le digan a ustedes, esa necesidad que yo tengo, perfecto, todo se va a resolver, espera 13 años. Siéntate tranquilo ahí, espera. 13 años, eso pasa rápido. 13 años, señores. Pero en esos 13 años el Señor trabajó no solamente con la vida de David, sino con el corazón de él. Y pese a que la Biblia establece claramente que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, Dios tuvo que trabajar con David mucho tiempo, muchos años, 13 años, hasta que ya estuvo listo para ser rey de Israel. Así muchas veces nosotros cuando venimos a los caminos de Dios, Dios nos dio una promesa. Está escrita aquí en la Biblia. Tener una vida plena, una vida en abundancia, vivir quieta y reposadamente, esa es otra de las... Y usted dirá, pero ¿y qué es lo que pasa? Que yo no me siento ni quieto ni reposado, yo lo que estoy en un frenecito el tiempo, y trabajo, y tranquilo, espere. Olvídese del cómo y del cuándo. Que David, bueno, en el caso de David esperó 13, le voy a dar otro ejemplo peor. Si a usted no le gusta esperar, Abraham esperó 20 años. Y eso no es verdad, lo que dicen de la canción esa. Lo que pasa es que después que la gente comienza a ingerir esos alimentos que dicen eso es perjudicial para la salud, después comienzan a cantar cosas que 20 años no son nada. En 20 años usted cambia un país entero. El que tenga la oportunidad, un grupo que tenga la oportunidad de estar en un país, en un estamento que tenga el poder de cambiar las cosas, en 20 años se cambia un país totalmente. Totalmente, es otro país en 20 años. Entonces Abraham tuvo que esperar 20 años. En el medio de esos 20 años, él quiso ayudar a Dios y hacer un bypass varias veces. Y Dios lo dejó tranquilo. Porque Dios es un caballero. Él sabe que nos va a tomar un tiempo, a algunos 13 años, a otros 20 años, a otros 30, a otros 2, a otros 1, a otros meses incluso. Porque tenemos el caso de Job. Entonces, para los desesperados, tengan más tranquilidad. Job duró 9 meses hasta que empezó a ver la reconstrucción de su vida. Pero ojo, yo prefiero los 20 años de Abraham mil veces. Porque él es verdad, él esperó 9 meses. Pero toda su vida fue destruida. Nada más le dejaron una esposa que le dijo, pero maldice a Dios y muérete. Mejor que se lo hubieran llevado a ella también. Porque ella no lo ayudó en nada, al contrario. Entonces, se le mueren todos los hijos, pierde todo su dinero, toda su riqueza, después de ser el más rico del mundo. Entonces la mujer se le queda al lado y dice, maldice a Dios y muérete. Pero yo estoy haciendo un esfuerzo para mantenerme fiel a mi Señor en medio de toda esta situación. Y entonces la ayuda idónea le está diciendo, maldice a Dios y muérete. Ya eso es lo último, señores, que podía pasar. Porque es que ahí, miren, óigame bien, ahí radica el equilibrio de un hombre en su ayuda idónea. Dios, óigame bien, diseñó al hombre de una manera tan perfecta que así como el hombre tiene que depender directamente y unirse directamente a Dios para recibir la dirección de su hogar y de su casa. Así el hombre tiene que estar totalmente compenetrado con su esposa para el equilibrio del hogar y de su casa. No sé si transmití la idea adecuadamente. Cada uno con roles distintos totalmente. El hombre es la cabeza, pero no para maltratarla. Es la cabeza porque tiene la responsabilidad de guiarla de acuerdo a lo que él reciba de Dios, porque Dios lo estableció así. Dios le da la instrucción al hombre de las directrices de la casa, del hogar, del negocio, de lo que sea. Pero la mujer es el apoyo. Entonces, si lo que va a hacer es decirle, pero maldice a Dios y muérete, es que hay que creer hasta el último segundo, aunque uno vea todo al revés. Porque es que es muy fácil creer cuando está todo en orden. Es muy fácil creer cuando está todo bien. Es muy fácil creer cuando la salud es buena. Es muy fácil creer cuando las finanzas son buenas. Pero cuando hay dificultades, ahí no es tan fácil creer. Y ahí es que Dios quiere que nosotros creamos. Porque Él nos diseñó para eso. Esos problemitas son efímeros. Fíjense que hay muchos problemas que usted ha pasado que usted se le han olvidado. Se le han olvidado. Y eran problemas que usted no durmió varias noches por esos problemas. Sin embargo, se lo olvidaron. Entonces parece que no eran tan grandes. Y sí eran grandes en su momento, pero usted aprendió a confiar en Dios. Y por eso que a mí me gusta apuntar todas esas situaciones. Yo le escribo, después saco mis cuestiones. Porque es que el enemigo mismo hace que usted se le olvide en todo ese tipo de cosas. Entonces usted tiene que continuamente seguir desarrollando eso. Otra cosa que hay que desarrollar es la paciencia. Que Mamá Sara siempre nos ha enseñado que la fe y la paciencia van de la mano. Los 40 años de Moisés está diciendo aquí que también que faltaron. Entonces nosotros vemos aquí un abanico de opciones diferentes. Vemos 40 años de espera, vemos 20, vemos 13 años de espera y vemos 9 meses. Todo con diferente grado de dificultad, todo con diferente grado de madurez en un momento determinado. Entonces, yo no sé en qué momento esté usted, yo no sé cuánto tiempo le tocó a usted o le va a tocar a usted esperar. Yo lo único que quiero dejarlo con la impresión en su corazón de que Dios no se ha olvidado de usted. Amén. De que Dios no se ha olvidado de ti y que Dios no se va a olvidar de ti. Amén. Aunque tú creas que sí, aunque tú creas que Dios escucha a los otros y se le han contestado las oraciones a los otros, pero sin embargo a ti no, aunque tú veas eso, olvídate de eso, que Dios está ahí. Amén. Mil gracias, mi querido. Entonces Dios está ahí. Entonces tenemos que desarrollar la paciencia, porque la fe y la paciencia van de la mano. Le voy a dar una cita, no tienen que ir ahí, pero apunten. La Santiago 1 del 2 al 6 y en la página 1265. Santiago 1 del 2 al 6 y en la página 1265 dice lo siguiente. Se lo cito brevemente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pruebas son problemas, dificultades. Tiempo de espera largo, donde usted no ve la respuesta. Pero nos está diciendo la Biblia que nos consideremos dichosos. ¿Por qué? Porque ya saben que la prueba de su fe, cuando la fe es probada en medio de situaciones, produce constancia. Y la palabra constancia se traduce también como paciencia. Constancia, paciencia. Cada vez que usted vea constancia, ahí él pone también paciencia. La prueba de nuestra fe produce constancia. O sea que en pocas palabras, cada vez que nosotros nos enfrentamos con una situación difícil, eso es como cuando usted va al gimnasio a sacar músculo físico, pero en vez de usted sacar músculo físico, usted está sacando músculos espirituales. Porque esa paciencia que usted puede desarrollar en Dios no es una paciencia del mundo, es una paciencia que solamente Él la puede ayudar a desarrollar. Amén. Entonces, y la constancia o la paciencia debe llevar a feliz término la obra. Debe de pasar el tiempo que tiene que pasar. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cómo va a pasar? No sabemos. Pero debe de agotar ese término. Y la constancia llevará a feliz término para que sean, oigan esto, perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Sin que les falte nada. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo quisiera que no me faltara nada. Ustedes también. Yo quisiera que no me faltara nada. Pero debemos de pasar ese tiempo de espera y desarrollar constancia, desarrollar paciencia y no desesperarnos. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Ese es el que un día cree, otro día no cree. Hoy me levanté estoy en alta hoy. Ay, sí, se me dio un buen negocio hoy, sí, estoy en alta. Pero el día que le dieron un reporte médico malo, estoy en el suelo, mira. Este tratamiento, que no lo hay aquí, o no se han inventado la medicina para eso. Pero la Biblia dice que Jesús pagó ese precio. No por las enfermedades fáciles, sino también por las difíciles. Entonces, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Y de qué forma? No sé. Ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es esperar pacientemente y desarrollar esa paciencia. Entonces, ya saben, que tenga la paciencia su obra completa, ese tiempo, para que seamos perfectos e íntegros. Luego de ser enseñados en la paciencia, sabremos que cualquier cosa que se nos presente la podemos afrontar y superar y llegar a ser más que vencedores, pero no en nosotros mismos, sino en Dios. Él es que nos va a dar la victoria. Él es que nos va a traer la sanidad a nuestra vida. Él es que nos va a traer la prosperidad a nuestra vida, no nosotros mismos. No tenemos esa capacidad, lastimosamente. Y mejor que sea así, porque en Él es que verdaderamente encontramos el disfrute, el refugio y el gozo que no hay forma de conseguir fuera de Él. Entonces, lo otro es esperar en Dios. Esperar en Dios trae paz, no preocupación. Así que esté tranquilo. Cuando verdaderamente estamos esperando en Dios, ese tiempo que esperó Moisés, ese tiempo que esperó Abraham y los demás, ellos estaban en paz, tranquilos, sabiendo que Dios está ahí. Filipenses 4 del 6 al 7, en la página 1230, también lo pueden apuntar, no tienen que ir ahí. Dice, no se inquieten por nada. O sea, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, después que ustedes hagan eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en perfecta paz. O en Cristo Jesús. va a guardar su corazón y su pensamiento para que no olvidemos del cómo y del cuándo, y que únicamente pensemos en el completivo del título de la charla, que es: olvídate del cómo y cuándo y solo concéntrate en el qué. ¿Y cuál es el qué? El qué son sus promesas, las promesas bíblicas que están aquí escritas para ti y para mí. Y le voy a decir alguna brevemente para concluir, que es: ¿cuál es un qué? Que Él me sana. ¿Por qué? Porque está escrito que por sus heridas fuimos sanados. ¿Cuál es otro qué? Que Él me sustenta. ¿Por qué? Porque está escrito aquí en este libro que Él está atento a la voz de mi clamor. ¿Cuál es otro qué? Que Él me defiende. Porque está escrito aquí en este libro que Él peleará por nosotros y nosotros podremos estar tranquilos. ¿Cuál es otro qué? Que Él me protege. Porque está escrito aquí en este libro que aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él estará conmigo. ¿Cuál es otro qué? Que Él me prospera. Porque Él, aquí está escrito y dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, a través de Él, fuéramos enriquecidos. Y cuando está hablando aquí de enriquecidos, no está hablando aquí de enriquecidos espiritualmente, no, que Él sabe que aquí en esta tierra de los vivientes nosotros necesitamos dinero para poder comprar y pagar y resolver. Y Él promete también una provisión de riqueza y prosperidad en lo material. O sea que no tenemos que olvidar del cómo y del cuándo y concentrarnos nada más en el qué de sus promesas. Entonces, atrévase a creer y a estar tranquilo, aunque nada tenga sentido. Aunque esté todo al revés, ese es el momento ideal. Porque ahí es que esos músculos espirituales se van desarrollando, como cuando usted va al gimnasio. Ahí es, en el medio de la desolación, en el medio de la incertidumbre, en el medio de lo que no tenga sentido, ahí yo sigo creyéndole a mi Señor, porque Él es fiel a su promesa y lo que Él promete Él lo cumple, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Y mientras más nos atrevamos a confiar en Dios, más Él podrá manifestarse en nuestras vidas. Mientras más confiemos en Dios, más Él se va a manifestar en nuestras vidas. Aquí está escrito que dice: mientras más ustedes se acerquen a mí, más yo me voy a acercar a ustedes. Dios es un caballero. Dios no nos va a agarrar por los cabellos ni por los brazos, nos va a arrastrar. Ven, que tú tienes que acercarte a mí para que tú salgas de toda esa vida mala que tú tienes. No, decida usted acercarse a Dios, y en esa medida usted va a ir degustando una serie de bendiciones y de tesoros que están ahí dispuestos para ti y para mí. Y por último, olvídese del cómo y del cuándo y solo mire el qué de sus promesas, que están reservadas para ti y para mí. Es para ti y para mí que Dios los reservó. Y están ahí. Solamente nosotros tenemos que decidir si lo vamos a tomar o si lo vamos a dejar. Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, nos ha dado libre albedrío, decide tú. Escoge pues la vida, te recomienda Él para que vivan tú y tu descendencia. Él no solamente quiere sanarte a ti, Él quiere sanar también a tus hijos. Él quiere sanar a tus nietos, a tus bisnietos. Él quiere prosperarte a ti también, pero quiere prosperar a tus hijos también, a tus nietos, a tu tercera, cuarta, quinta generación, para que se vea la esencia de haber creído en Dios esa primera vez. Y que usted sepa claramente que valió la pena, no por las cosas que podamos conseguir, porque eso es muy banal, pero sí porque todo lo mucho o poco que consigamos lo vamos a disfrutar, porque Él es el único que nos da el don para poderlo disfrutar. Amén. Así que a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.